Son las 8:30 de la mañana, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Pues aquí seguimos, desde las 6 de la mañana les estamos contando cómo empieza informativamente este nuevo día. Vamos a echar un vistazo a los periódicos antes de presentarles a nuestros contertulios de hoy. Nada puede alterar la paz del presidente Sánchez, lo dicen sus portavoces, que está tranquilo, porque nada de lo que se está publicando le incrimina. Es curioso porque el domingo la versión era la contraria, se hablaba de un Sánchez muy contrariado, muy preocupado por la gravedad de que sus conversaciones privadas se difundan en un periódico. Parece que los preocupados ahora son otros. Según el diario La Razón, está preocupado Grande Marlaska. El ministro teme que aparezcan mensajes que revelen que el presidente le desprecia, dice el título, así rotundo, casi cruel, de la primera página. Le preocupa también al ministro del Interior que sus colegas ministros señalen a la UCO por las filtraciones. Claro, la UCO al final, aunque responda ante el juez, orgánicamente depende del Ministerio del Interior, es Guardia Civil. Apunta este periódico La Razón y apunta Casimiro en El Independiente que lo que de verdad preocupa en la Moncloa es que salgan WhatsApps del presidente sobre ERE Europa. Dice, pues dicho y hecho, porque esta es la portada de hoy del Mundo. Dice, Sánchez intervino en ERE Europa y envió instrucciones a Ábalos. El presidente le remitió a su ministro para todo una parrafada que le había enviado un amigo, no identificado, con su opinión sobre lo conveniente que era rescatar la aerolínea de Hidalgo. Y le dice Sánchez al tronco de Ábalos, le dice, creo que merece la pena que le demos una vuelta a esto, a esta reflexión. El Mundo tira de calendario, y este es el asunto relevante, y lo que le sale es que este WhatsApp de Sánchez a Ábalos para que le dé una vuelta a lo de rescatar en Europa llega 5 días después de que Hidalgo le haya pedido ayuda a Begoña Gómez, según la versión de Víctor de Aldama. Contó aquello de que Hidalgo le dijo, voy a llamar a Begoña Gómez porque no veía que saliera adelante el asunto del rescate. Aquí digamos que es donde el asunto se le puede complicar al presidente, si su intervención diciéndole a Ábalos que se ocupe de lo de Europa es consecuencia de la llamada de Hidalgo a su esposa. Hay una entrega adicional de WhatsApps esta mañana en El Mundo que tiene que ver con el intento de armar una moción de censura que descabalgara a Mañueco en Castilla y León, convenciendo a una diputada de Ciudadanos de que se pasara al grupo mixto de los no adscritos, o sea, que fuera tránsfuga. Aquella operación con su gemela en Murcia naufragó. Acuérdese que en Madrid Ayuso convocó elecciones antes de que le presentaran la moción de censura y las ganó. Y Ciudadanos desapareció. Y el PSOE quedó tercero en aquellas elecciones autonómicas, el año 21. Bueno, Ábalos le ha dicho al Independiente que no tiene interés en confirmar ni en desmentir que esté filtrando él estos WhatsApps. Le pregunta Irene Dorta, dice, ¿por qué da la impresión de que esta filtración no le molesta a usted? Y responde Ábalos, porque esta no me afecta. Ahora son otros los afectados. ¿Hay más cosas? Dice, siempre hay más cosas, porque lo que ha salido hasta ahora, dice Ábalos, son chorradas. ¿Más cosas que pueden afectar al presidente? Pregunta la periodista. Y responde Ábalos, a ver, yo en esa memoria debo tener mensajes desde 2016, si no antes. Fíjate lo que no habrá ahí. Bueno, Ábalos insiste en su tesis de que es Coldo quien se quedó con todo ese material cuando hizo mudanza del ministerio, pero el español se lo rebate o se lo refuta, dice falsa coartada, porque hay mensajes que se publicaron ayer, por ejemplo, que son de julio del año 2023, son muy posteriores a la salida del gobierno y a la mudanza. Interpreta este diario que con la difusión de hoy, de primeros mensajes sobre ERE Europa, Ábalos está redoblando su presión a Pedro Sánchez. El País titula por el gobierno. Dice que prevé acciones legales, el gobierno, que ha decidido pasar a la ofensiva y que denunciará para que se investigue. Lo cierto es que el ministro Bolaños ayer ni siquiera confirmó que la filtración sea delito.
Esta vulneración de la privacidad del presidente del gobierno, que no prejuzgamos quién ha podido cometerla, puede ser un comportamiento delictivo.
Puede ser. Puede ser, entiendo que depende de quién haya hecho la filtración, es delito o no lo es. Pero bueno, es encomiable que el gobierno que más ha repudiado la investigación judicial sobre la filtración de información reservada en el caso González Amador exija ahora que se investigue esta otra filtración.
¿Cómo es posible que unas conversaciones que están en el juzgado pues aparezcan en un medio de comunicación?
¿Cómo es posible? Pues de eso va la causa del Supremo que afecta al fiscal general. ¿Por qué conversaciones que forman parte, que están en un juzgado, aparecen en un medio de comunicación? Es que al final... La Vanguardia es con diferencia quien menos caso hace al asunto este de los WhatsApps. le dedica media página, interior, titula por Sánchez y con foto de Pilar Alegría. El Confidencial se fija en el desfile de comparecientes hoy en el juzgado de Peinado. Comparecen el delegado del gobierno en Madrid y el que fue jefe de personal, o es, no sé si sigue siendo, jefe de personal de la Moncloa, pero además están citados cuatro testigos para preguntarles por la presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense. Opina Ignacio Varela en este periódico que hay cuatro tipos de ministros en el universo de Pedro Sánchez, que son los siguientes. Están los ministros gestores, por ejemplo, Economía y Defensa. Están los ministros de Compañía, que son los de Sumar, tampoco hay para... Están los ministros gladiadores, a los que el presidente mide no por su gestión, sino por su ferocidad mediática, y están los capataces, que son los encargados de que nadie se salga del rebaño, y este era José Luis Ábalos. David Lema refuta en El Mundo el tópico de que nadie sobreviviría a la difusión de sus mensajes privados. Dice Sánchez, sí, como ha sobrevivido a todo lo que ha pasado. Lo que me enloquece, dice David, es el mecanismo que ya opera entre los soldados de la dinastía sanchista, que entonan a coro que estos mensajes solo revelan hasta qué punto el presidente es humano. Humano. ¿O no, ministra?
¿Por qué me voy a sentir dolida? De cada uno en las conversaciones privadas a saber lo que dicen o lo que diremos, ¿no?
Claro. Llevaba a la cuenta ayer los periodistas y le sale que esto de conversación privada lo dijo Margarita Robles 10 veces en un minuto. 10 veces. Es una conversación privada. Dice a veces, sabe que quien cuestiona al jefe no sale en la foto. Lo sabe Margarita Robles. Bueno, premio al título ocurrente del día para El Confidencial. Esta crónica de Fernández Miranda que se titula Feijóo se cansa del Feijoy y del Raijó y se lanza al rearme ideológico. Por su interés lo repito. Feijóo se cansa del Feijoy y del Raijó y se rearme... O sea que ya se va clarificando un poco la posición de Feijóo. Como que no se diga, que no es claro eso. Y nombre propio del día venimos contando, pues Pepe Mujica, ¿no? Cuyo velatorio quedará abierto hoy en el Palacio Legislativo, el Parlamento de Montevideo. El País es quien más lo destaca en su portada, el fallecimiento de Mujica. Dice, símbolo de la izquierda latinoamericana, cuyo carisma y austeridad fascinaron al mundo. Hay una crónica, dos páginas de Martín Caparrós, que escribe sobre la vida, sobre las cuatro vidas de Pepe Mujica, como guerrillero, como preso, como figura política y como presidente de Uruguay. Dice que las cuatro intentó vivirlas con coherencia. La prensa uruguaya destaca esta frase que dejó dicha Mujica: quisiera llegar al último viaje como quien llega a un mostrador. En el programa de Jordi Évole hizo esta reivindicación de perder el tiempo como forma de mejor vivir.
El tiempo que gastás con los amigos, el tiempo que gastás de tu vida para nada, para vivir. Nada más.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Cuando parece que todo está atascado y nada se mueve, escucha este consejo de Obesilax.
Oye, qué bien te veo. ¿Cómo lo haces?
Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 Obesilax.
Bio3 Obesilax con casia angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico.
Así también me cuido yo.
Pues ya sabes, confía en Laboratorios Bio3 y en tu farmacéutico.
Bio3 Obesilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va.
Está el gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Así que el gobierno que ha arrasado la credibilidad de la Fiscalía General del Estado y que ha pulverizado cualquier apariencia de neutralidad se propone ahora reforzar por ley la confianza en la institución. Suena chiste, ¿sí? Como es lógico, esta contradicción es fuente de muchas paradojas. Por ejemplo, decía ayer Félix Bolaños que había que desvincular el mandato del fiscal de la legislatura, porque eso de que el nombramiento coincida con la investidura de un presidente ofrece la imagen de una cierta dependencia. ¡Hombre! Una medida higiénica que ya estaba al alcance de este gobierno sin legislar nada era no nombrar fiscal general a la ministra de Justicia. Todo empezaba por ahí, por las pequeñas elecciones que uno hace, pero Pedro Sánchez cedió a la tentación de la discrecionalidad. También podía haber reforzado la confianza el no haber proclamado la dependencia de la fiscalía del gobierno o referirse al fiscal como nuestro fiscal. y ofrecer la permanente sensación de que su permanencia es una decisión del Ejecutivo. En otra paradoja, Bolaños ha explicado que todas las comunicaciones del fiscal con el gobierno deberían ser por escrito y públicas. Lo dice un ministro de un gobierno cuyo presidente celebró la destrucción de todas las comunicaciones del fiscal en los días críticos de una operación política que investiga la justicia.
Concluye, la torre concluye.
Pues concluyo que este esfuerzo loable sería mucho más fácil. Este esfuerzo de recuperar la credibilidad sería también más sincero si no se diera el hecho inédito de que el fiscal en ejercicio esté imputado y el gobierno le da su apoyo como si fuera un ministro más.
Que tengas un buen día, Rafa. A las 7 te escuchamos en la brújula de Onda Cero. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Tertulia esta mañana. Aquí en la radio, en Más de Uno, en Onda Cero, está Antonio Casado. Buenos días, Antonio.
Hey, buenos días.
Y bienvenido a esta tu casa.
Muchas gracias.
Buenos días, Carmen Morodo, y bienvenida.
Muy buenos días.
A esta tu casa.
Buenos Muchísimas días. Gracias.
Buenos días, John Müller, ¿cómo estás?
Hola, buenos días,
bienvenido
Carlos.
Bienvenido también.
Muchas gracias.
A Marta García Ayer, Rubén Amón, buenos días a los dos.
Buenos días, Carlos.
¿Qué forma de liquidarnos?
Y no poco, bienvenidos. ¿No?
Pues porque ya estabais aquí.
La liquidación, ¿no?
Si ya estabais aquí, no os voy a dar la bienvenida de nuevo. Bien no tendría estados. Mucho sentido.
Y sí que es nuestra casa, sí.
Nos alegramos aquí, muchísimo, muchísimo bueno, de verte, Carlos.
Lo celebro.
Muchísimo, sobre todo Marta.
Pues vamos a los WhatsApps entonces, ¿no? Bueno, a las 9 hay sesión de control al gobierno en el. Sesión de control al Congreso. Sesión de control al gobierno y del gobierno a la oposición en el Congreso de los Diputados. Y raro será, porque hay pregunta de Feijóo a Sánchez, raro será que el asunto de los WhatsApps pues no aparezca, claro, en la intervención. Lo escucharemos aquí en directo, pero antes quiero conocer las opiniones de mis contertulios respecto de lo que se publica hoy en el diario El Mundo y lo que se ha publicado estos días atrás. Hoy va de Europa, como hemos contado, y de cómo el presidente Sánchez le dice a Ábalos, me pasa esto un amigo que no se sabe quién es, pero que le pasa una parrafada al presidente, parece que es una persona que está pues involucrada, conocedora del sector de la aeronáutica o de la aviación y del turismo, y entonces le pasa unas reflexiones respecto de lo conveniente que es rescatar en Europa. Dice, me pasa esto un amigo, creo que deberíamos darle una vuelta. Dice, ¿significa que el presidente intervino en el rescate de Europa? Sí, claro que intervino, si lo aprobó el Consejo de Ministros, ¿cómo no va a intervenir? El asunto es, si decidió que había que rescatar Air Europa y se lo dijo Ábalos en ese mensaje, porque 5 días antes, y esta es la versión de Víctor de Aldama, 5 días antes Hidalgo, que es el de Globalia, el presidente de Globalia, le ha llamado a Begoña Gómez, con quien tiene contacto directo, para decirle que está preocupado porque no sale adelante el asunto de su empresa. Esta es la cuestión, entiendo, sí. Si hay una relación entre la llamada, supuesta llamada, de Hidalgo a Begoña Gómez y el mensaje que el presidente le manda a José Luis Ábalos para que se ocupe del rescate de Air Europa. Esto por un lado, luego estado de la moción de censura de Mañueco también, y bueno, y a eso se suma lo de los últimos días, que no sé, de todo lo que se viene publicando, qué es lo que más interesa, qué es lo que más os interesa a los contertulios de este programa.
¿Quién empieza? Eso es lo nuevo, ¿no?
Venga.
Hombre, vamos a ver, relevancia judicial tendría no solamente si hay una relación entre la llamada y lo que luego después ocurre. Tendría relevancia judicial si a consecuencia de ese rescate, por medio de ese rescate, hubiera habido pues algún supuesto de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, mordidas. No parece. Más bien, yo creo que se ajusta a un plan que en esos momentos tenía el gobierno, que se llamaba Plan de Solvencia, me parece, Plan de Solvencia de Empresas Estratégicas, me parece que se llamaba, Empresas Estratégicas Afectadas por la DANA. ¿Por qué no puede considerar el gobierno, los poderes públicos, que Air Europa pues estaba en esas condiciones y, por lo tanto, pues era bueno pues para el país, para el Estado, que permaneciese, que no se fuese pues a la órbita de Iberia, que era British Airways, en realidad Gran Bretaña en aquel momento? ¿Por qué no podía ser una empresa que se ajustara a los requisitos que se exigían para aplicar este plan de solvencia? En ese sentido, no tendría ninguna relevancia judicial. Solamente, insisto, si por medio hubo pues esas figuras que son judiciales, que son penales, como la prevaricación, como el cohecho, el tráfico de influencias, etcétera.
¿Pero no te parece, Antonio, relevante que Begoña Gómez pudiera intervenir en la decisión del rescate de una compañía, que el método para llegar a esa salvación fuera su relación con Hidalgo y que el ejecutor de la operación fuera la fontanería de Víctor de Aldama? Es que este es el escándalo. es que, claro, desvincular el rescate de Europa de esta trama significa disociarnos por completo de los motivos que nos ocupan. Y es qué grado de vínculo personal, orgánico, político y no solo político existía entre Pedro Sánchez y Ábalos para que de ese vínculo surgieran iniciativas políticas que implicaron el rescate de Europa. Es que yo creo que todo lo que tiene que ver con esta trama se localiza y se focaliza justo en ese punto de conexión. ¿Dónde están los límites de Begoña Gómez como cónyuge y dónde está la implicación de Sánchez con la de Ábalos en el rescate de Europa? Yo creo que es el asunto nuclear.
Y hay otro punto nuclear ahí, que es la información privilegiada que podía tener Aldama, que era asesor de Air Europa y que estaba en un contacto íntimo, y eso ya lo sabemos, con el ministro de Transportes y la persona con la que el presidente del gobierno intercambiaba mensajitos de me han dicho tal, me han dicho cual, que esto es otra cosa que a mí me llama la atención, que no sabemos quién es ese amigo del presidente, pero viendo la parrafada que le manda, no parece muy profesional la manera de tomarse las decisiones, así con el WhatsApp que te manda un amigo de un amigo sobre un rescate tan serio como este y en una operación de tantos cientos de millones de euros. ¿Qué sabía Aldama, o sea, lo de la mujer del presidente, lo de Begoña Gómez, y los negocios que ella pudiera tener o la cercanía con Javier Hidalgo y demás? Todavía son circunstanciales las pruebas por las fechas, no lo sabemos, pero sí sabemos quién era Aldama, cómo entraba pero por su casa en el ministerio, y sabemos que a su vez le mandaba mensajes a Javier Hidalgo alegrándose muchísimo de haber conseguido el rescate para el que él estaba asesorando en Moncloa.
Para mí la pregunta es, ¿respondía Air Europa a las exigencias del plan de rescate de empresas afectadas por la pandemia? ¿Sí o no? Si respondía, a mí me parece que es una operación de Estado normal en la que incluso puede haber una llamada de alguien próximo a Hidalgo, a la empresa, que trata de mover sus influencias cerca del poder para que eso se acelere, para que eso se haga. Insisto, ¿respondía o no respondía en Europa a los requisitos exigidos para el rescate?
A mí me parece que de la información que hoy publica El Mundo, no podemos ir más allá de las incertidumbres y las sospechas que existían, pero sí que es evidente que está dirigida la mano que mece la cuna, la mece precisamente para que esas sospechas vayan a más. Yo estoy de acuerdo con Amón. Si tú tienes a Aldama, que era consejero de Europa, pagaba al ministro de Transportes y la compañía pagaba a la esposa del presidente y las relaciones que había entre ellos, pues evidentemente esas sospechas se incrementan. El gobierno, yo tengo la sensación de que va a ciegas, que no sabe hasta dónde va a llegar el que mece la cuna, ni posiblemente tampoco para qué. Yo creo que ahora el círculo ya se está cerrando completamente, o todos hemos llegado a la conclusión de que esto apunta a Ábalos Koldo. No actúa uno sin la... quiero decir, esto de que Koldo actúa por su cuenta y no tiene el control Ábalos no es creíble. En la causa que tiene abierta en estos momentos el exministro de Transportes, bueno, tiene muy difícil escapatoria, pero precisamente en lo que tiene que ver con el rescate de Air Europa, el Tribunal Supremo hace nada, hace unos días, dijo que no veía indicios. Es justo en el tema en el que sostenía que no veía indicios para investigar al ministro por este caso, por el tema del rescate de Ábalos, por el rescate de Air Europa, perdón. Luego está la situación de su hijo, y su hijo, los indicios que ha apuntalado la Fiscalía, también veo muy complicado que eso pueda ser rectificado. En cualquier caso, veo un gobierno a ciegas, que un día dice una cosa, otro día dice la otra, porque va dando palos por donde puede. Y luego, en una situación de extrema debilidad, viene el apagón, el caos ferroviario, la situación parlamentaria, los no presupuestos, yo me pregunto cómo conviven ayer mismo, por ejemplo, en el Consejo de Ministros, pues ellos, los miembros del gabinete. Eso debe ser una fiesta. Porque, claro, el desasosiego, nosotros hoy informamos de la situación interna que existe en el Ministerio del Interior, por cómo desestabilizas a la UCO, por el miedo que hay en el entorno del ministro, del propio ministro, de, de que en esos WhatsApps aparezcan informaciones que les descalifiquen a él. Incluso, fijaros, hablaban de la posibilidad de que hubiese algún comentario que tuviese que ver con que ya es viendo cómo se refiere el presidente del gobierno a sus compañeros y el ejercicio de su liderazgo, pues incluso a lo que tiene que ver con el componente de, bueno, pues de su situación de género, quiero decir, o sea, de la relación del ministro del Interior con quien él considere oportuno tener. Esto se extiende al resto de los ministros y se extiende también a otros dirigentes del Partido Socialista. Es ese desasosiego de a ver si soy yo el próximo que aparezco y de qué manera se refiere Pedro Sánchez a mí.
A ver, yo no, esta información no ha pasado por mi mano, con lo cual no puedo más que juzgar por aspectos externos. No creo que a mí los dos primeros días me ha parecido anecdótico, una especie de fresco de lo que es el sanchismo. Incluso me ha llamado la atención la manera cuidada para escoger los motes que se aplican. O sea, aquí no hay palabras malsonantes. Aquí se habla de petardo, de cuñao, de pájara, de tocacojones, pero no hay expresiones más graves, incluso, o sea, en lo que podría ser un intercambio normal por WhatsApp entre un ministro y un presidente de gobierno, ambos hombres, ¿no? Creo que El Mundo hace bien hoy diciendo, cuando titula, Sánchez intervino en el rescate de Europa 5 días después de la llamada de Begoña. ¿Por qué? Porque el rescate, no tenemos noción o no hay constancia pública de que pasara por el Consejo de Ministros. La decisión de tomar el rescate. Con lo cual, hasta ahora, da la impresión de que las gestiones para el rescate de Europa han sido una cosa de Begoña Gómez por su lado y que nunca se produjo el momento en el que ella habló con su marido sobre este rescate. Y esto que puntualiza El Mundo acerca al gobierno la decisión, porque aquí han tenido que participar la ministra de Economía del momento y vicepresidenta del gobierno y otras personas de las que hay huellas fragmentarias, porque se sabe lo que pasó en la reunión de la CEPI unos días después, etcétera. Pero hasta ahora nunca hemos llegado al Consejo de Ministros. Cuando yo he preguntado, siempre me han dicho, es que no pasó por el Consejo de Ministros. Entonces, claro, eso termina por desvincular al presidente de su relación. Que su mujer haya hecho lo que haya querido, si luego la decisión no la tomó el presidente, bueno, podría tener alguna consecuencia del punto de vista de la investigación. En el mensaje que transmite de su amigo, el presidente del gobierno, parto de la base, como ha dicho Antonio, de que el presidente de gobierno esté preocupado de una operación como el rescate de Europa justo el día antes de que se tiene que reunir con Iberia, me parece absolutamente lógico. Pero es muy interesante el mensaje porque dice, me permito contactarte por dos temas. Uno es el de Iberia y Air Europa. ¿Y el segundo? O sea, el mensaje se termina, el mensaje está editado. O sea, hay partes suprimidas en el mensaje, está editado.
Pero John, es que va a haber...
Por eso te digo yo que no sé hasta dónde va. O sea, ¿cuál es el segundo tema? ¿Por qué no está aquí? Entonces, yo creo que lo importante de este mensaje hoy es que crea la expectativa de futuros mensajes. Yo quiero ver los WhatsApp, claro, entre Ábalos y Sánchez sobre el rescate de Plus Ultra.
A ver, Antonio plantea una duda.
El rescate de una aerolínea que estaba mucho menos justificada y que claramente era política.
Es que la frontera del delito que menciona Antonio y que es muy sensata, tiene que ver con cuántos el propio Ábalos, que es quien administra la información, tiene que precaverse,
claro,
de no incurrir ni demostrar que él estaba involucrado en un delito. Pero a mí lo que me parece relevante de los mensajes es precisamente cómo certifican la relación orgánica, indisociable, de Sánchez y Ábalos.
Claro.
Y eso
y su
es lo
cercanía,
que,
no, exacto.
Y eso es lo que suscribe los mensajes anecdóticos y los no anecdóticos. Y es lo que explica que Ábalos los esté distribuyendo cuidándose mucho de aparecer él como un delincuente. De hecho, impresiona la forma de algunos. No hay una tilde en mal sitio. Se alude a Quevedo y a Hitchens. Es una especie de erudición whatsappera.
Lo de Hitchens es impresionante.
Bueno, pues claro que sí. Luego, ¿qué estamos viendo? Que están muy, muy, muy elegidos y muy escogidos. Y que son una sutilísima, o no tan sutilísima, amenaza.
Ábalos siempre queda estupendamente.
Claro, eso no le exonera de su responsabilidad. Pero lo que sí acredita es que son camaradas,
quedan mal,
compadres,
todos los demás.
Claro. Y pero cómplices.
Incluso no, Sánchez es que, queda
no,
bien.
No,
o sea, no solo con Hitchens,
no,
es que cuando su preocupación
no
por el efecto
bien
de la Ocupa, de la discusión de la ley de vivienda, demuestra que Sánchez sigue sabiendo
economía.
Lo que
quiero decir es que todos los mensajes apuntan siempre a que qué compadres somos Sánchez y yo. ¿Cuántos Sánchez está al tanto de todo? ¿Y cómo Sánchez no va a saber que yo colocaba a mis amantes,
a mis sobrinas,
y me pavoneaba con ellas si lo exteriorizaba con tantísima?
Sí, pero en eso sí que yo te introduzco una pequeña precisión. Hasta ahora, porque no sé qué más WhatsApps van a salir. No, digo en cuanto a la complicidad. No tenemos ningún elemento probatorio que señale que en esa relación de cómplices, como tú dices, te lo voy a comprar, de compadreo. Me parece lógico, es como pensar en la relación que tiene que haber en estos momentos entre Feijóo y Tellado. Quien tienes ahí de mano derecha, tiene que haber una relación muy, muy, muy cercana, sí, para controlar el partido. Sí. Otra cosa es cómo tú ejerces ese liderazgo, de qué manera lo estaba ejerciendo Sánchez, cómo elimina o considera que hay que aislar, despreciar, insultar a todo aquel que se sale del guión que él marca, que es un guión nuevo al que ha tenido hasta ahora el Partido Socialista Obrero de España. Pero hasta ahora no tenemos ningún WhatsApp que contradiga lo que se ha dicho oficialmente respecto a que él, cuando se conoce oficialmente todo lo que tiene que ver con la trama y las investigaciones, rompe con Ábalos. Ahora, la investigación sí que había empezado antes.
Sí.
Había empezado antes y ahí sí que ellos dos siguen siendo amigos y se mantiene su relación
2023,
personal.
Claro, es que
es solo mensajes, cuando estalla públicamente es cuando él, cuando yo no tengo la prueba de que continúa.
Sin saber públicamente por qué Sánchez se carga a Ábalos y por qué lo rehabilita.
Exactamente, no lo sabemos, sobre todo lo segundo.
Claro.
Sobre todo lo segundo, porque entonces tienes...
No, y lo primero, ¿por qué se lo cargas? Y no te lo puedo contar, yo tampoco soy capaz de saber.
No lo sabemos, claro, pero es que lo sospechamos.
Cuando se produce el reencuentro, cuando se produce el reencuentro entre Sánchez y Ábalos, de manera que le pone de número dos en Valencia, ya los periódicos, ya los medios de comunicación han publicado los primeros indicios, claro, delictivos que afectan a Ábalos. Y en ese momento es cuando tienes que hacerte la pregunta... ¿Y lo sabía o no lo sabía Sánchez? Porque si lo sabía, mal, será un encubridor. Y si no lo sabía, es un indolente, es un señor que no está capacitado para gobernar si no sabe lo que pasa
a su alrededor.
Por eso,
le dice
a mí me parece que lo que
siente las difamaciones que se están diciendo de él.
Y decías una cosa, Carmen, que me gustaría, ¿no?, que tuviera un efecto, pero me da la impresión de que no es más grave insultar a tus varones, menospreciar a tus ministros, eso no es más grave que pasarse por el Arco del Triunfo a la Constitución, que desobedecer los mandatos constitucionales, que amenazar a periodistas y a jueces, que gobernar el Estado con los enemigos del Estado, que...
Más de uno en Onda Cero.
A las 9:02, uno menos en Canarias, comienza en el Congreso de los Diputados la sesión de control de este miércoles. A la presidenta del Congreso, dando paso ya, la señora Armengol, a Alberto Núñez Feijóo.
Gracias, presidenta. Señor Sánchez, sin rodeos. Esta mañana hemos conocido que usted se implicó en el rescate de una compañía aérea por 475 millones de euros de todos los españoles, que ordenó darle una vuelta para que saliese adelante. Y lo hizo, parece ser, después de que su esposa recibiese unos días antes una llamada para agilizarlo. Le doy una oportunidad, señor Sánchez, hoy aquí. Dé la cara ante los españoles. Diga la verdad por una vez y actúe con la dignidad que se merece nuestra nación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Luis Feijóo. Señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. ¿Qué escandalera montaron ustedes con una filtración absolutamente inexistente? ¿Y cómo se regodean con una filtración esta así, que es un delito? Ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento, pero ya le digo yo que van a perder en 2027 por aburrimiento. Por aburrimiento, señoría. Esto llevan 7 años. Llevan ustedes 7 años con la misma estrategia, con una estrategia de judicialización de la vida política, de expansión de bulos, de desinformación y de crispación. Misma estrategia y mismo resultado. Ustedes en la oposición, entretenidos con las casquerías que les dan, y este gobierno mejorando la vida de la gente. Mejorando la vida de la gente. Y eso, señor Feijóo, No lo cambia ni congresos que se convoquen de manera precipitada para callar el run-run de un liderazgo averiado como es el suyo, señor Feijóo. Mire, usted comparó el Congreso del Partido Popular con el cónclave Vaticano. Ándese con ojo, señor Feijóo, porque uno entra papa y sale cardenal.
No, es, para quienes hemos hecho la cobertura del cónclave, es inaceptable que se vuelva a repetir este tópico una vez más, pues es el tópico más veces repetido en la historia de los tópicos.
Pero esa risa también.
Y además es que no es verdad.
No es verdad.
No es verdad, porque gracias, todos recordamos que Ratzinger entró papa y salió papa.
Pero sí es verdad que Feijóo utilizó el símil.
Desde luego que esta legislatura usted no se ha aburrido.
Vamos a escuchar a Feijóo.
Sus presidentes autonómicos, petardos. Su vicepresidente del gobierno, señor Iglesias, un maltratador. Disfruta de ver fastidiada a la persona que le aupó a la secretaria general del Partido Socialista. Y su ministra de Defensa, que no está, es una pájara. Se cree con el derecho de descalificar a todo el mundo. Hoy también nos hemos enterado cómo usted participó e instó una moción de censura con tránsfugas en Castilla y León. Su hipocresía y su actitud ni de lejos eran lo peor ni lo más grave. Eran los chanchullos de su gobierno. Usted no era el uno que pasaba por allí. Era el uno que estaba al tanto de todo. Por eso lo sabía y lo tapó, porque participó, señor Sánchez, porque participó. Hace años se especulaba con lo que otros países podían tener en su móvil. Ya no hace falta mirar tan lejos. Algunos se preguntaban por qué no echó usted al señor Ábalos del Partido Socialista y por qué lo incorporó a las listas del Congreso. La razón es muy simple, porque usted le tiene miedo. Tanto esfuerzo en borrar el móvil del fiscal general del Estado y lo que también había que haber borrado era el móvil del señor Ábalos. Y ahora culpan a los periodistas, a los jueces, a los socialistas que le contradicen. Se ha atrevido incluso a difamar a la Guardia Civil y a la UCO. Mire, dicen que quedan más cosas por salir. Ustedes sabrán. Ustedes y los que están más arriba. Haga el favor, se lo pido por favor, señor Ábalos. Váyase. Convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Siga echando de menos al señor Ábalos. Nadie le echará de menos a usted. Muchas gracias.
La versión del váyase, pero en 2025. Váyase, señor cinco minutos. Váyase, señor.
Pero Madre Feijóo es que pide la dimisión cada cinco minutos. Es,
muy
es,
del siglo pasado esta
forma. Vamos a ver si el presidente aprovecha para desmentir esto que Feijóo le ha echado en cara, que es que rescatar a una empresa como Air Europa solo porque su esposa era amiga del presidente de la compañía.
Es como si no lo hubiera oído.
Lo ha oído toda la cámara, entonces igual el presidente debería aprovechar para decir que no es verdad.
Muchas gracias.
Ha dicho que la filtración es delictiva.
Silencio, por favor. Silencio, señor presidente, cuando quiera. Inverosímil.
Muchas gracias, señora presidenta. Convoque elecciones, ¿no? Es verdad que el señor Feijóo ha convocado el Congreso del Partido Popular por dos razones. Una, para tener al Partido Popular preparado ante un anticipo electoral. Y yo me pregunto, señor Feijóo, ¿es que la actual dirección del Partido Popular no estaba preparado para un anticipo electoral? ¿Qué han hecho ustedes durante estos dos años, entonces, señoría? ¿Por qué llevan dos años pidiendo elecciones día sí, día también? La segunda razón del señor Feijóo para convocar elecciones ha sido decir que tiene que preparar
elecciones, una alternativa, no, para convocar el Congreso.
¿Qué ha hecho usted durante estos últimos tres años, señoría? ¿Con qué se presentó en el año 2023? Yo se lo digo, con la nada absoluta que es con lo que se va a presentar usted en el año 2027. Porque por muchas piezas que cambien en este Congreso del Partido Popular, no van a cambiar la pieza que no funciona, la pieza averiada que es usted, señor Feijóo.
Celebran mucho la broma los ministros y diputados socialistas que acompañan al presidente, que efectivamente ha dejado pasar la ocasión de desmentir que él interviniera en Air Europa porque su esposa había recibido una llamada del muchas señor
gracias,
Hidalgo,
señor presidente. La siguiente pregunta
que le costaba decir que es mentira. Bueno, ¿algún comentario queréis hacer sobre este?
No, que a esto, me refería yo antes.
La sesión de control al Congreso del PP.
El presidente del gobierno tiene un problema, y tiene un problema grande en estos momentos, que se llama Ábalos, que no puede controlar, porque la situación de Ábalos desde el punto de vista penal, pues ya está en marcha y tampoco sabemos cuáles son los motivos que están llevando a Ábalos a poner en marcha este proceso de ir filtrando. Yo es que me quedo ya solamente en el nombre del ministro. Cuando dice el presidente que esto es un delito, está mintiendo, no es un delito esta filtración y estos WhatsApps, y si no, pues que vaya donde tenga que ir y se comprobará al final de ese procedimiento judicial que no lo es. No son bulos todo lo que está rodeando ahora mismo, porque el cerco tiene a su hermano procesado, está avanzando la causa de su mujer. Ayer vimos como que puede parecer anecdótico, pero es que fueron 176 votos en contra de la posición del Partido Socialista en lo que tenía que ver con Tezanos. Le queda ese apoyo de Junts, de PNV, pero en lo que tiene que ver con su desgaste personal, el desgaste de su gobierno y las preguntas sin respuesta en relación a Air Europa y a otras cuestiones que han salido alrededor de los casos judiciales y de los casos de corrupción que afectan a su entorno, al tronco del presidente del gobierno, pues bueno, a mí me parece que el mensaje que ha dejado el presidente de referirse únicamente al Congreso, si eso es todo lo que tiene que alegar, descalificar el Congreso convocado por el Partido Popular para intentar defenderse, me parece que los argumentos son muy, muy pobres.
Sí, es verdad que no se puede, no es serio despachar el culebrón de los mensajes con una alusión a la intimidad atropellada o a la máquina de fango del Partido Popular. Pero a esto me refería yo antes, justamente cuando decía que hay cosas más graves que lo que salen en esos mensajes, en ese confeti, en esa piñata de mensajes que han volcado sobre las páginas del Mundo. Me refería a cosas como esta, por ejemplo, que se haga una pregunta en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control, que está para eso, que es una de las tres funciones que tiene el Parlamento, controlar al Gobierno, y es como si no se hubiera oído la pregunta. Es decir, el manzanas hay peras aquí, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se diga?
Manzanas traigo.
Esto es un desprecio a la institución, es un desprecio al Parlamento, y esto, por desgracia, es una anomalía permanente. No es que lo estemos comentando hoy, mira, fíjate, le he hecho una pregunta sobre el asunto de Europa y es como si no la hubiera oído. No, es que es continuo. Es continuo, en todos los miércoles, en todas las sesiones de control, pasa eso. Es un desprecio total a las instituciones. Y es una utilización de esas instituciones como herramienta simplemente para calmar su sed de poder. Esto es todo lo que se ha revelado, lo que está en el fondo de la cuestión de los mensajes. Y esto es lo que me parece grave, más allá de que llame pájara a una ministra.
No ha respondido Sánchez de la pregunta que le hace Feijóo, sitúa toda la estrategia en dar por ilegítima las filtraciones a partir de que hayan sean obtenidas de forma delictiva, ¿no? Pero hubiera sido más clarificador la otra posibilidad. Explícanos qué sucedió,
claro.
Y ya se desmontaría el peligro que revisten los mensajes a partir de un conflicto de intereses. Y no lo ha hecho. Luego yo tengo sentido y razón para pensar que Sánchez está ocultando algo.
Y nos deja fatal a los que decimos que puede haber sido una operación de Estado. Claro, nos deja fatal.
Si recurren a ellos...
Fácil lo tenía, decir...
Sí, claro, lo fácil lo tenía.
Algo lo está ocultando, pero...
Ser verdad que era una operación de Estado.
Decidirán los tribunales si esto es un caso de interés general o una agresión a la privacidad. Pero está claro que si tú sitúas tu estrategia, como hizo ayer Bolaños, en el origen de los mensajes, en el origen delictivo, es que temes mucho cómo son los mensajes.
Bueno, es que están combinando de una manera muy, muy difícil de equilibrar la idea de que es muy grave la filtración y que a la vez lo filtrado es irrelevante. La idea de que el presidente no haga referencia a lo que le está diciendo Feijóo, a lo que ha salido hoy publicado, viene a ser, bueno, esto no tiene importancia. Vamos a hablar de lo importante, que es el Congreso del PP, que esta es la parte en la que el presidente es lo menos presidenciable de todo, que no es la sesión de control a él, sino es él quien está ninguneando al
él controlando
líder de la oposición, que hace de su...
Pero porque es un concurso de ocurrencias cada miércoles. Sí. Mira qué cosa más ocurrente se me ha ocurrido sobre el Congreso del PP y cómo no lo tienen ya preparado las elecciones y usted está averiado y tal. Es muy ocurrente, sí, es verdad. Yo me quito el sombrero ante la capacidad creativa que cada miércoles demuestra el presidente y su equipo. Pero se le acaba de imputar, o como se quiera decir, en el Congreso de los Diputados, de haber rescatado a una empresa porque su mujer es amiga del presidente de esa empresa, o era del que era presidente de Hidalgo.
Y ni una palabra.
Oye, es que me da igual si, si es un WhatsApp, si lo ha publicado El Mundo, si de dónde procede eso. Ante una imputación como esa, lo menos que puedes hacer es desmentirla. Y no voy a hablar de los WhatsApp, pero esto que usted ha dicho no es verdad.
Y si no lo desmientes, está, ¿no? Das cuartos al pregonero.
Ya está, a mí lo que piense del Congreso el PP es que me da...
No, pero ha validado ha validado los mensajes. O sea, claro, ahora mismo claro. El gobierno ha validado los mensajes que se han publicado en este periódico. Y no, yo puedo ponerle pegas y decir
el gobierno
que
en ningún están momento editados. Ha desmentido los mensajes.
No, claro. Si lo desmintiera, existiría el entrecomillado que efectivamente luego estaría en todas las portadas
no, lo que
ahora mismo
desmentir
están ignorando el tema.
Es la acusación de Feijóo. Lo que él tenía la obligación de desmentir es la acusación de Feijóo,
bueno,
ya
no tiene la obligación, puede
bueno,
dejarla sin
yo creo que como presidente del gobierno, si no quieres que esto vaya a más y de lo que estábamos hablando es de las sospechas.
Sí, estoy de acuerdo, Carmen, pero que quienes piensan que es mejor no hacer una referencia explícita se lo aconsejan, yo creo que se equivocan también, pero se lo aconsejan diciendo no, porque en el momento en el que el presidente del gobierno me diga en la tribuna las palabras Begoña Gómez o ERE Europa, ya es entrecomillable, ya periódicos como La Vanguardia, que hoy no recogen el tema, no tienen más remedio que
eso que usted ha dicho es mentira, esa acusación que usted me ha hecho es mentira. Ya está.
El presidente sobre el rescate de Europa, dos puntos.
El rescate de Europa fue perfecto y no se debe a nada de eso que usted acaba de decir. Ya está.
Ya está.
Pero fingir que nadie le ha dicho nada y que de lo que hay que hablar aquí es de si...
Es lo que dice Marta.
Estoy de acuerdo en que es un error, pero quienes le recomiendan eso, le recomiendan...
O a lo mejor no es que le recomienden, a lo mejor es que tiene que decir eso porque no, la otra salida, él teme que salga más información...
Habrá que esperar unos días a los WhatsApps de...
Eso es. Lo que me hace a mí pensar.
Lo que no se entiende es que un personaje como Sánchez se aferre al tema de la violación de la intimidad cuando él ha comerciado con la intimidad, ha comerciado con el asunto de la almohada compartida con su esposa para poner contra la pared al pueblo soberano y amenazarle con que se iba. En el fondo había una cuestión de intimidad, que era lo que
yo llamo almohada. Esto es un rescate con dinero público. Lo que niego es que esto sea intimidad. No se puede llamar. Entiendo la idea. Pero que cuando se dice es que se están publicando mensajes de la intimidad del presidente, oiga, si usted está hablando en su WhatsApp privado sobre el rescate con dinero público o sobre el gobierno de Castilla y León, eso no es la intimidad.
No es nada privado, que no es
que te dediques a intentar comprar transfugas en plena pandemia.
Vamos al Congreso que Juan de Dios Colmenero nos quiere contar lo que sucedió antes de que empezara la sesión de control esta mañana, que sigue, veo que están interviniendo ahora el presidente de nuevo. Juan de, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Pues lo que sucedió antes fue que se detuvieron solamente el portavoz, como no lo suele hacer, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las sesiones de control, Pachi López, y también la vicepresidenta Yolanda Díaz. Pachi López, los mensajes siguen siendo, es lo que estabais justo comentando ahora mismo, los mensajes siguen siendo un ataque al derecho a la intimidad. Y no aportan nada. Bueno, los ataques al derecho a la intimidad ayer, que podían ser mensajes o antes de ayer más personales, el de hoy concretamente ya se refiere a un tema muy concreto que es el rescate con dinero público, efectivamente, a una empresa concreta precedidas de unas llamadas por parte del CEO de esa empresa. Uno. Dos. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz dice que ella habla como abogada. Hoy he dicho que habla como abogada, lo he repetido varias veces. Soy abogada y hablo como abogada. Y como abogada digo que lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, desvelar conversaciones privadas, es algo muy grave. Y por lo tanto, espero que se depuren responsabilidades penales. Bueno, esto es algo parecido a lo que dijo ayer desde la mesa del Consejo de Ministros el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, que llegarían hasta el final, que querían interponer una denuncia. Claro, la denuncia en este tipo de delitos solo se puede avanzar si el perjudicado es el que denuncia de oficio. Tiene que ser cuando afecte de manera muy grave al interés general, con lo cual en este caso tendría que ser el propio presidente del gobierno el que interpusiera esa denuncia para investigar la filtración. Sobre la filtración, Carlos, un apunte. Todos los mensajes, por lo menos de los publicados hasta el momento por el diario El Mundo, todos los WhatsApp llegan hasta el año 2021. Y los que tiene la UCO, esto está confirmado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, los que ha investigado la UCO son, hasta el año 2021. Y los que se han publicado son a partir de esa fecha. Es decir, ni un solo de los mensajes está ni judicializado, ni los tiene el juez, ni los tiene el fiscal, ni los tiene la UCO, ni los tiene ninguna de las partes personadas. Con lo cual, ¿quiénes son los que tienen esos mensajes? Los propios implicados, ¿no? Lo digo porque son fuentes de la propia Guardia Civil los que han confirmado que esos mensajes, los mensajes que ellos han analizado, son los publicados de momento hasta el año 2021.
No, la UCO dice, nosotros no hemos ido.
Claro.
Ábalos dice, yo esto lo tenía Coldo. Koldo no lo hemos escuchado en estos días, no sabemos lo que piensa Koldo. Esta idea de que Koldo guardaba todos los mensajes sin que Ábalos lo supiera también es difícil de creer, en mi opinión, porque Koldo otra cosa no, pero se ha demostrado siempre como un hombre muy leal a José Luis Ábalos. Sigue hablando maravillas del exministro y de su exjefe, a pesar de todo lo que ha ocurrido. Pero bueno, Yolanda Díaz, que en efecto es abogada, lo que pasa es que está ejerciendo otra cosa desde hace años, que es de vicepresidenta del Gobierno de España, pero que en efecto es abogada, otros prefieren decir jurista, como le gusta decir a Óscar Puente, soy jurista. Pues lo que quizá deberíamos preguntarle de todos a los abogados que acompañan al presidente es por qué no ha denunciado todavía la vulneración o el ataque a su privacidad. Si ha dicho el presidente que es delito, lo ha dicho en la sesión parlamentaria hace un minuto. Esto es un delito. Usted es el afectado, usted es el perjudicado. ¿A qué espera para ir a
lo... No, lo han dicho. Esperan a que los jueces actúen de oficio. Y que si no actúan de oficio...
No, pues es que no tiene que esperar a nada.
No, ya. Si esto digo lo que han dicho.
El juez tendrá que actuar de oficio si el juez tiene algún indicio de que la filtración procede de su causa y de su juzgado.
Claro.
Pero ese indicio no lo tenemos ninguno. Bueno... El gobierno dice es que como el Mundo ha publicado que estaban en los discos duros de Koldo y esos discos duros los custodia la UCO, pues será de ahí. Pero los discos duros de Koldo que los tiene la UCO, a lo mejor Koldo tiene copia de los discos duros. Pero o Torres, como
si
dice
hoy. Es un delito contra la intimidad.
Pero si es un delito contra pública. La intimidad de una persona llamada Pedro Sánchez, esa persona tiene que acudir al juzgado o a la fiscalía a presentar una denuncia. Ya está.
O el señor Ábalos también podría acudir, pero ya
el señor Ábalos, no claro, sí. El señor Ábalos no.
Yo
parece
es
que tenga una necesidad.
Yo tengo la sensación de que aquí lo que está a punto de estallar realmente, me parece a mí, es la bomba de Air Europa, y que por eso el presidente del gobierno ha gestionado de esta manera tan incomprensible las acusaciones que le ha lanzado el Alberto Núñez Feijóo. Hasta ahora lo que teníamos, lo que hemos visto en esos mensajes, eran las opiniones del presidente del gobierno sobre sus colaboradores, altos cargos. Creo que han dejado la imagen, a mí sí me parece que, antes lo comentábamos, sí que son negativas para el presidente del gobierno, porque demuestra una falta de escrúpulos, una falta de principios, esto de intentar comprar transfugas en plena pandemia para derribar el gobierno de Castilla y León, todo lo demás. Ahora, esto para que un juez admita investigue y considere que hay delito, tiene que haber una flagrante vulneración de la intimidad del presidente del gobierno y que no sean relevantes los hechos de los que se están informando. Creo que cuando antes hablábamos de cómo se pulían los mensajes, eso se está teniendo en cuenta para que no haya por dónde pillarles por ese camino. Ya se han publicado muchas más conversaciones privadas, hacías tú un resumen, Carlos, al inicio a las 8 de la mañana, y creo que en ninguno de los casos ha prosperado ni ha habido ningún tipo de denuncia, porque por mucho que sea abogada la vicepresidenta, mínimamente con un mínimo conocimiento ves que esto no tira hacia adelante. El mayor miedo que tienen en estos momentos en el gobierno, yo creo, es que se encuentra en los WhatsApps, llegue a aparecer algún tipo de nexo entre el presidente del gobierno y los negocios que mantenía Aldama con Ábalos. Y cuando yo comento que a mí me parece que lo más preocupante en esto es si está a punto ya de estallar, si va a estallar la bomba de Europa, es que de los elementos que conocemos es evidente que hay una gran cantidad de dinero público, que se actuó con una celeridad absoluta y que cada vez es más evidente que personas de su entorno participaron del entorno del presidente del gobierno participaron en esta operación.
Bueno, son 475 millones de euros que yo sepa a devolver en dos golpes. Me parece que esto es lo que estaba previsto en el plan. Y respecto a lo que decía antes John, de que esto no ha pasado por el Consejo de Ministros, el plan sí pasó. El plan de solvencia de empresas estratégicas afectadas por la pandemia sí pasó por el Consejo de Ministros. Lo que no ha pasado es cada uno de los episodios, cada uno de las operaciones de rescate de las empresas. Eso no, de la misma manera era que en el decreto de aranceles no se va a pasar por el Consejo de Ministros cada vez que haya una operación de rescate a una empresa catalana afectada por los aranceles.
Es que era muy interesante que tanto Ábalos como Sánchez quisieran cauterizar el caso como si fuera todo en el ámbito de ejecución de Koldo, y el caso Ábalos se ha convertido en el caso Sánchez. Yo creo que no se pueden desvincular, no hay manera orgánica de hacerlo, y ya veremos con qué circunstancias y matices delictivos o no. Pero políticamente yo creo que esto es insostenible. Y aunque fuera por la responsabilidad de Invigilando, aunque sea por el monstruo que vive a tu abrigo,
Es imposible que Sánchez no supiera. Y si no sabía, peor, ¿eh? Peor,
bueno,
porque.
Claro, podía no saberlo, pero el gobierno está haciendo desde el Ejecutivo, están desde ayer lanzando el mensaje, intentan ser contundentes en negar que haya nada delictivo en los mensajes del presidente y que no se va a poder probar que hay nada fuera de la ley. Pero mensajes comprometedores políticamente no tienen por qué ser mensajes donde se vislumbre alguna ilegalidad. Bueno, veremos a ver qué pasa con el caso Begoña, pero eso se está investigando y está judicializado. Pero más allá de todo eso, puede haber una negligencia política al no estar queriendo ver o al estar hablando de cuestiones trascendentales por WhatsApp, que insisto, estamos normalizando algo que no debería serlo. No es una línea de comunicación normal de cuestiones sensibles un WhatsApp. No lo es, no debería serlo para un presidente del gobierno que tiene
absoluta.
Que tener especial cuidado, no solo porque un antiguo amigo íntimo le pueda traicionar, también porque la información sensible con la que cualquiera pueda presionar a los gobiernos debe de ser cuidada con mucha más cautela que el intercambio de mensajes de manera frívola por WhatsApp.
Bueno, no os he preguntado, pero lo hago ahora. Por el proyecto que ayer presentó el Gobierno, el anteproyecto para la reforma del Estatuto de la Fiscalía General del Estado, que va unido a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta idea de que el Fiscal General del Estado, en lugar del mandato acompasado con el mandato del Gobierno, tenga 5 años, o sea, es un poco copiar, entiendo, la fórmula. Mañana estará aquí el Ministro de Justicia, o sea, que le podremos preguntar por todas estas cuestiones. Entiendo que es copiar la fórmula que existe, si John no me corrige, para el gobernador del Banco de España, que son 5 años para que no coincida con la duración
con
de la legislatura, y para que no vaya asociado su nombramiento al del cambio de gobierno. Con el fiscal sí ocurre eso, cuando un gobierno cesa el fiscal general y el nuevo nombra al nuevo. Es la tradición que ha habido. Y el nuevo gobierno nombra siempre a uno de su cuerda. Esto también es la tradición que ha habido siempre en España. El gobierno dice ahora que sean 5 años y así garantizamos la independencia, la autonomía del fiscal general del Estado, y así se elimina ese recelo al hecho de que los fiscales se ocupen de las investigaciones judiciales o de las investigaciones que ahora llevan los jueces, por aquello de que los fiscales son una institución jerarquizada y que tiene unidad de criterio y que al final el que manda, el que fija el criterio, es el fiscal general. ¿Algún comentario queréis hacer sobre este proyecto del gobierno?
Que por desgracia no es ningún descubrimiento de que el gobierno ha entrado en el círculo virtuoso de respeto a la democracia y las normas. No, es una exigencia de la Unión Europea. Claro, es porque
a mí
para una cosa que hacen bien, resulta que es que lo hacen por exigencia de la
Pero
Unión
Europea. Pero a buenas horas mangas, ¿no? Como se diga, claro, eso. Me pasa como a ti. Yo creo que es un anzuelo que tú lanzas.
No las traigo.
Eso es. Vaya lío que tenemos con los refranes y los dichos.
Bueno.
A mí me parece un anzuelo que lanza el gobierno. Es verdad que es obligado por Europa, verdad que no han tenido tiempo para intentar distraer o difuminar en la opinión pública la realidad de la situación en la que se encuentra el descrédito de la Fiscalía General del Estado y de los otros movimientos que han hecho, que no han tenido nada que ver precisamente con el respeto a la independencia judicial.
Si os digo la cantidad de cosas, de órdenes europeas, de transposiciones que hay en los cajones de Moncloa, me puedo pasar toda la mañana o lo que queda del programa. Pero, o sea, sacar este, yo ayer pensaba, uno, o están viendo, o van a adelantar las elecciones y están viendo que pierde las elecciones, y entonces para que el gobierno que venga tenga que tragar con su reforma, es una opción, ¿no? O sea, esto es derrotismo, sería una lectura derrotista de la propuesta del ministro. Yo creo que aquí tiene que haber, seguro que hay trampa. Yo quiero ver los papeles y leerme los detalles.
Claro. En todos los movimientos judiciales que llevan al Congreso los diputados, todas las reformas, fijaros lo de la ley, todo lo que llamamos la ley Begoña, que se ha quedado también paralizada, chocan con el problema de que siempre intentan aprovecharlo los independentistas, especialmente claro. Junts, para colar cosas que tienen que ver con las situaciones de ellos.
Sí,
entonces al final la cosa se acaba ahí
pero
también bloqueando.
Y construyendo los basamentos para posicionar cosas nuevas, porque esto está vinculado íntimamente a la reforma de la LECRIM. Y ahí la gran batalla es que los fiscales instruyan completamente y de manera privativa las causas, apartando a los jueces de esa función. O sea, vamos a conseguir que los fiscales, que ya tienen una cantidad de vicios en su ejercicio profesional No puedo olvidarme de esas palabras de, creo que es la fiscal superior de Madrid, en su bronca con el fiscal general, donde habla de la naturalidad con que se producen las filtraciones en el entorno de los fiscales. O sea, yo siempre he considerado que es una cuestión perversa que un fiscal intente hacer avanzar en la opinión pública una causa filtrando cosas que no consigue hacer avanzar en los tribunales, por los que los procedimientos le marcan unas garantías que en la opinión pública no le concedemos a las pruebas, ¿no? Entonces, esto en una profesión que tiene tantas donde es tan fácil enfangarse, como hemos visto en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, bueno, y que ha llevado al fiscal general ante el Supremo, bueno, pues a mí me parece llamativo, ¿no? Y por eso quiero esperar a ver el cuadro completo de qué está tramando Félix Bolaño.
Hay trampa.
Igual mañana le puedes...
No hay mayor perversión.
Mañana le digo, ¿dónde está la trampa?
Eso. Sí.
¿Qué está tramando usted,
dice
ministro?
Dice Müller que usted está tramando algo.
¿De qué estará pasando en la fiscalía para que un juez se sienta obligado a recordarle al fiscal de un caso concreto que está para acusar, no para defender a presuntos delincuentes? Es que esto, un juez se lo ha tenido que recordar al fiscal.
Eso es curioso, un fiscal poco inquisidor.
¿Qué demonios puede estar pasando en la fiscalía para que se lo tengan que recordar? Que el fiscal acusa, no defiende, y menos a un delincuente, a un presunto delincuente.
Las 9:30, son las 8:30 en Canarias. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos con la tertulia, que me quedan asuntos por plantearos. Tenemos que dar el dato de los precios, que se ha publicado hace un momento, y no hemos hablado del Congreso del PP, que es un asunto que tiene España entera en vilo.
Y al presidente del gobierno.
Y si habrá primarias o no habrá primarias.
Si los
militantes decidirán o ya no decidirán nada, los militantes. Serán solo los compromisarios como en los viejos tiempos. Ahora mismo lo comentamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Las 10 menos 20 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, en tertulia hoy con Müller, con Morodo, con Casado, con García Ayer, con Amón. En contra de lo que es su costumbre, el presidente Sánchez ha terminado ya sus intervenciones, pero permanece en el hemiciclo escuchando las preguntas que está respondiendo en este momento la vicepresidenta María Jesús Montero, que también se ha referido al Congreso del Partido Popular, que claramente pues es el asunto que tiene a España pues en vilo en este momento. La gran preocupación de los ciudadanos en España, ¿cuál es? Pues el Congreso del Partido Popular. Razón de más para que el presidente y su vicepresidenta primera pues se extiendan, digamos, sobre esta cuestión. Pero vamos, ya que estamos, os pregunto a vosotros, que el Congreso del Partido Popular, entonces ayer, si yo le entendí bien a Juanma Moreno, que hablamos con él en este programa, él decía, a ver, se lo escuché luego a Feijóo un poco en la misma línea, que dice, tenemos un sistema para elegir al presidente del partido que es un sistema mixto, de primarias de militantes, o sea, primero votan los militantes, pero luego llegan los compromisarios y votan después. Y entonces ocurrió, no recordaba ayer Juanma Moreno, ocurrió que cuando fue elegido Pablo Casado, en realidad quien había ganado las primarias era Soraya Sáez de Santa María, bien lo recuerda Juanma Moreno, claro que iba con ella. Y entonces luego llegan los compromisarios, se alían Cospedal y Casado, y quien gana es Casado. Entonces el sistema no tiene mucho sentido, nos decía ella. Ahora el PP ha descubierto ahora que no tiene ningún sentido el sistema en cuestión. Lo dijo también después el señor Núñez Feijóo. Claro, hay dos posibles soluciones. Una es, quitamos la segunda votación, que los militantes directamente elijan en primarias al presidente del partido. La otra es, quitamos la primera votación, que nos olvidamos de los militantes y que directamente sean los compromisarios los que, como siempre fue, delegados o compromisarios, elijan. Claro. Al presidente del partido. Parece que la cosa va más por lo segundo que por lo primero, ¿no? O sea, que los militantes igual pues acaban no
teniendo volver al principio, voto, ¿no?
Porque la respuesta te la dio Juanma Moreno, que dijo, esto no está en la tradición del partido, sí. Lo que está es la segunda opción que has dado.
Sí,
es que aquello se hizo, acordaros, cuando se puso tan de moda y luego todos los partidos se dieron cuenta si las primarias, que era la democracia, y luego a todos les ha salido mal la historia. De todas formas, yo lo que me parece que es un error es centrar el Congreso desde un inicio en un tema como este, que es un tema de funcionamiento interno, que van a un Congreso donde es lo menos importante porque va a ser un Congreso de aclamación de Alberto Núñez Feijóo. sin ningún interés desde el punto de vista estatuario de los estatutos, y en vez de centrarse en el contenido, en las propuestas que quieren llevar, y más sobre todo cuando lo dejas abierto, porque si lo hubiesen ya pactado con los varones, presentas cuál es la propuesta y se acabó. A mí me parece que es un error que todos los titulares, desde que arranque el Congreso, estén centrados ahora en si va a haber primarias o no va a haber primarias. Luego estamos hablando, o se está hablando mucho, de que es el Congreso de la renovación ideológica, y yo, por lo que veo ahí, poca renovación ideológica va a haber. Ellos van a esquivar todos los temas que dividen al partido, y lo que pretenden es precisamente que, con tanto ruido, y llevan un año entero paseándose por España hablando de fiscalidad, de vivienda y de otras cuestiones, pues el Congreso es una buena plataforma para intentar que esas cuestiones lleguen más a la opinión pública. Están ya en todos los chascarrillos, efectivamente, sobre si suben o bajan, quién sube o quién baja. Ahí están más preocupadas las chicas que los chicos, porque los machos alfa, cosa mía que digo, siempre se creen que ellos tienen continuidad y las mujeres se ven más inseguras. Y luego, decía el presidente, es que siempre están pidiendo elecciones y demás. Se puede equivocar el Partido Popular, pero ellos están convencidos de que para el verano se van a clarificar dos cuestiones. Una, todo lo que tiene que ver desde el punto de vista judicial con el hermano y con la esposa del presidente, para complicarse mucho más, y que eso va a ser muy importante o determinante en cómo evoluciona la legislatura. Y la segunda es su relación del PP con Vox, que ya les está costando clarificarla, pactando los presupuestos en Murcia y diciendo a la opinión pública. Otra cosa es si les creen que ya no van a volver a pactar nunca más con Vox.
Lo anómalo de tener esa doble vuelta al revés, como tiene el Partido Popular para elegir su liderazgo, no es solo una anomalía en la tradición del PP, es que no hay ningún otro sitio en el que se haga así. El núcleo duro de poder hace una preselección y luego votan las bases.
Pero era para aparentar.
Pero esa fue esa
para
incorporación
aparentar
de los mecanismos que aquellos nuevos partidos que traían las primarias, Podemos tiraba de la izquierda y Ciudadanos de la derecha, les hicieron creer a los partidos tradicionales que lo moderno era eso, dos partidos que nunca renovaron realmente sus liderazgos, pero porque fíjate, Ciudadanos llegó y desapareció prácticamente con el mismo líder todo el rato, y fue por imitar a Ciudadanos que el PP incorporó unas primarias, que luego en Ciudadanos pues tampoco había una elección de liderazgo abierta de ese tipo. Pero a mí me parece que tiene bastante sentido para el PP estar centrando ahí precisamente el Congreso, porque seguramente sea lo único tangible, la única novedad real que vayan a dejar esa selección. Por eso que decía Carmen, de que no se van a mojar en los asuntos más peliagudos que no ponen de acuerdo al Partido Popular, y van a hablar de aquello en lo que sí, pues hablarán de impuestos, hablarán de vivienda, hablarán de las cosas que no levantan ampollas en el Partido Popular. Son los asuntos donde tienen que decidir cómo de cerca de Vox o cómo de lejos de Vox se quedan, donde Vox tiene muy claras algunas cuestiones, el PP tiene un ala más conservadora y otra más liberal, y no se ponen de acuerdo, y no sé si va a ser este el Congreso en el que lo aclaren, pero yo estoy con Carmen en que no tiene pinta.
Sí, es verdad que esto surgió en un momento en el que todos los partidos hablaban de primarias y el Partido Popular le dio por tener una especie de doble legitimidad, pero no tiene sentido, no tiene ningún sentido que los notables rectifiquen la decisión de la tropa, como diría Ábalos, ¿no? Sí. Que tratan así a los militantes. Tiene razón Feijóo, que yo creo que eso está llamado a desaparecer, en que no tiene ningún sentido. Y en cuanto a lo otro, pues es verdad, a mí me parece que lo más importante es a ver si nos dan alguna pista sobre lo de gobernar o no gobernar con la ultraderecha, con Vox. Y luego el planteamiento que han hecho para presentar el Congreso, a mí en esto me parece que tenía razón antes de Sánchez cuando le he dicho, pero bueno, ¿cómo piensan hacer un Congreso para reactivar el partido? ¿Qué pasa? ¿Que no estaba reactivado eso? Y un rearme ideológico, vamos a presentar nuestras propuestas. Bueno, yo estoy harto de ver cada propuesta del Partido Popular presentada precisamente así, como ven ustedes que no estamos solamente a la contra, que también proponemos, que también somos positivos. Lo dicen continuamente, bro. ¿Qué pasa? Que todo esto no sirve, hay que rectificarlo. En ese sentido me parece que estaba mal presentado. Podían haber dicho, pues efectivamente, pues vamos a que decidan los compromisarios si hay que cambiar la dirección o no hay que cambiarla, si vamos a gobernar con Vox o no. Pero decir que se hace un congreso para reactivar el partido, y dice, ¿qué pasa? Que hasta ahora era una pura indolencia, hasta ahora era un partido perezoso, que no se movía, que no estaba activado.
Bueno, era un partido que se estaba sacando los balazos de las elecciones del 2023, que ganó y que, sin embargo, no le llevó a la Moncloa. O sea, y ese proceso de luto o ha durado tiempo, porque en realidad me acuerdo que nos planteábamos cuando Feijóo presentó su investidura aquel verano, decíamos cómo va a ser el proceso de duelo que van a tener que hacer los votantes de Feijóo después de haber ganado las elecciones y no haber conseguido llegar al gobierno, ¿no? Y que siga gobernando Sánchez. Bueno, se ve que esa etapa se va a dar por superada con este Congreso. Yo creo que es importantísimo escuchar al Partido Popular, ¿qué tiene que decir respecto, por ejemplo, de los trans, respecto de qué tiene que decir respecto del cambio climático, qué tiene que decir respecto de la energía nuclear, que del fracking? Yo creo que es muy importante que escuchar al Partido Popular posicionarse. Hay un montón de discusiones abiertas en la sociedad donde yo no sé qué piensa el PP. O está tan abierto la horquilla de pensamientos que me podría salir por la izquierda o por la derecha.
Y hay discusiones que el Constitucional ya ha cerrado, que el PP todavía no nos ha aclarado qué opina de ellas.
Bueno, y hay otras que están pendientes también, pero yo hay muchas cosas que del PP no, o sea, yo conozco a las personas del PP y podría intuir qué va a decir. Por ejemplo, sé que a Núñez Feijóo, porque lo ha dicho públicamente, él no quiere hacer más nucleares. No está dispuesto a cerrar las que hay, quiere prolongar su vida, pero no está dispuesto a que intentemos explorar el camino de los mini reactores nucleares como está haciendo el Reino Unido y otros países. También sé que a uno le gusta el fracking. Bueno, a la mayoría de los españoles parece que tampoco. Entonces, me interesa mucho saber qué van a discutir sobre eso. Quiero saber si van a tener un plan de industrialización, porque ahora la nueva derecha resulta que es intervencionista, lo ha demostrado Donald Trump con sus aranceles, pero también lo están demostrando otros líderes del mundo, no todos son como Milei, y están diseñando planes de reindustrialización. Y claro, hay sitios donde, como Estados Unidos, donde reindustrializar... Pues hay una encuesta preciosa que dice, ¿a usted quiere que se reindustrialice Estados Unidos? Dice, sí, dice la mayoría. Dice, ¿y a usted le gustaría volver a una factoría? Dice, no, de ninguna manera.
Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, actualidad económica y financiera de este día, cuéntanos.
Pues mira, las bolsas europeas quieren ir al alza, quieren volar, no sé si en la rescatada de Europa golpe de WhatsApp o por la alfombra mágica de las mil y una noches del megacontrato que consiguió Donald Trump en Arabia Saudí. El caso es que las bolsas europeas marchan mixtas. Sube Londres, sube Madrid, cae en Frankfurt, París. El IBEX 35 ahora mismo avanza un 0,37%. Merlin y Ferrovial son los que más suben. Telefónica, que es una de las grandes del mercado, presenta 1.700 millones de euros de pérdidas en el primer trimestre por la venta de sus filiales en Perú y Argentina, pero mantiene dividendo. Y en cuanto a los precios, en cuanto a la inflación, pues mira, la inflación se modera una décima en abril al 2,2% por el abaratamiento de la energía, del gas, de los carburantes, de la electricidad, aunque los expertos dicen que el recibo de la luz subirá en los próximos meses al cambiar red eléctrica el mix para evitar nuevos apagones. Los alimentos bajan 4 décimas al 2,4%, el aceite de oliva se abarata un 42% en el año, pero lo que más sube en este año, en los últimos 12 meses, es el café, el cacao, la carne, los huevos. Fíjate, solo en abril, mensualmente, solo en el mes de abril, los huevos se encarecieron un 6%. También subió el vestido, el ocio, la cultura, la hostelería, cosas de la Semana Santa. Y señalar que el índice de precios de referencia del alquiler también subió una décima en abril al 2,09%. Esto es importante para la gente que vive de alquiler.
Gracias, Ignacio.
Nada, hasta ahora.
Que tengas buen día. ¿A quién amnistías esta mañana?
Pues a Fran Cuesta, aunque es más fácil identificarlo con el predicado que lo ha hecho célebre de La Jungla. Y ahí se encuentra Frank, en la jungla espesísima que él mismo ha creado y de la que va a costarle salir, porque ya no sabe cuándo dice la verdad o cuándo miente, ni de qué manera le ha devorado su narcisismo y su ego, tal como reconocía en uno de sus últimos mensajes a La Nación. Frank no tiene cáncer, ni título universitario, ni nada que reprocharle a su ex mujer, ni a su mítico ex socio tailandés, Chi se llama. Ha saqueado a sus partidarios para salvar el santuario de animales, su granja, y reconoce que se le han muerto unas cuantas criaturas, aunque semejante discurso inculpatorio se resiente de una absurda puesta en escena. Por las gafas blancas que iba puesta, se le ha caído. Y porque parece que le he comunicado como si le estuvieran apuntando con una pistola. Podría sometérsele a un proceso de taxidermia para colocarlo entre los mártires y víctimas de los estragos de la fama. Aquí yace Frank de la Jungla, un intrépido explorador que mordía a las serpientes y arañaba a los leones, una suerte de Tarzán posmoderno que se vestía de tenista y que recelaba de los humanos, igual que idolatraba a los dragones de Komodo y a los tigres de Bengala. Y como quiera que el hombre es un lobo para el hombre, Frank se ha devorado a sí mismo y se ha inmolado en las redes sociales buscando acaso la piedad y la condescendencia. Lo reconozco, Carlos, siempre me ha caído muy bien y ha sido un comunicador extraordinario. Por eso creo que la obra le sobrevive.
Pues unos Callahan Begoña para estas personas que han de abandonarnos ya.
Ahora mismo Callahan presenta su nueva colección Callahan Zero Barefoot, zapatos con drop, pero que permiten el movimiento libre y natural del pie, diseñados para limitar la sensación de andar descalzo y que proporcionan máxima comodidad y libertad de movimiento. Descubre los nuevos Callahan Zero Barefoot con norma ancha y flexible para mayor sensibilidad y conexión con el suelo. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
Os deseo que tengáis un día verdaderamente bonito, que solo os pasen cosas pues muy agradables. Adiós, Antonio Casado, hasta el próximo día.
Muchas gracias.
Adiós. Adiós, Carmen Mordo.
Lo mismo para ti. Adiós.
También para ti. Muy bien, muchísimas gracias. Adiós, John Mueller, hasta el próximo día.
Cuídate, también. Carlos, cuídate.
Lo mismo te deseo, muy bien, hasta mañana. O sea, hasta otro día. Marta García Ayer, hasta mañana, cuídate mucho.
Y pasa mañana, es viernes.
Yeah. Dice, pero
luego no hay que madrugar. Qué crack. Luego no hay que madrugar.
Y a Mona hasta mañana también.
Te vemos esta noche en El Hormiguero, Asina. Sí. Así es.
Así es. En 5 minutos contamos las noticias de las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias.
Así es.
Ahora continuamos.